Iniciando. Vale, la grabación se inicia correctamente. Buenas tardes a las personas que veáis esto en diferido y bueno, ya os presento, ya se les ha dado o si no se les ha dado se les vuelve. Y vamos a iniciar el tercer capítulo, capítulo 3, titulado Patrones y los patrones culturales. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hecho una breve introducción un poquito así antes de empezar a grabar y solamente referiros que este tema un tema un poco más relajado, un poco más tranquilo y no tiene tantos estudios empíricos como los temas anteriores, y sea un poco más fácil, más comprensible, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos de patrones culturales, los temas anteriores hablábamos de patrones estructurales, o sea, patrones que pueden llegar a predecir el delito en base a la estructura social. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar de patrones que pueden llegar a predecir el delito, pero con respecto a patrones culturales. Claro, cuando empezamos a hablar de patrones culturales, cuando empezamos a hablar de cultura, lo primero que tenemos que definir es la cultura, ¿de acuerdo? Y entonces esa es la primera de las reflexiones que empezamos a tomar, que es la cultura. ¿Qué creéis, bajo vuestro concepto, qué es la cultura? Dime, Bruno. ¿Qué? ¿Qué es la cultura?
Como ha sido que la ambiente del texto 9 o un 13.
Esa es la cultura, ¿no?
Lo que
el ambiente donde se mueve, el ambiente donde tú estás, y los patrones de conducta en los que te mueves, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es una definición un poco así, apresurada, a lo de pronto y además aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? ¿Verdad? Que es cultura, que nos ha dado compañero. Y cuando se empieza a hablar de cultura, los académicos, entre ellos Sellin, hablan de la existencia de unos valores que cristalizan en normas, los cuales influyen en que se cometan delitos. O sea, los valores cristalizan en normas de conducta, en normas sociales. Esa serie de valores que, y luego, posteriormente, como patrones culturales que son, pues influyen, de una forma u otra determinada, en que se cometan delitos. En clave de desviación, sobre las teorías de la desviación y tal, que ya creo que habréis estudiado a lo largo del grado, se hipotetiza que la existencia de grupos subculturales que comparten algunos de los valores mayoritarios, pero no todos. O sea, cuando hablamos de subcultura, la subcultura no es una anticultura o contracultura. La subcultura es una parte de la cultura que comparte algunos valores culturales de la cultura mayoritaria, pero no todos. Cuando hablamos de la subcultura de las bandas juveniles comparten a lo mejor el mérito, a lo mejor el afán de riqueza, etcétera, etcétera, comparten una serie de valores con las culturas dominantes, pero en las cuales están inscritas, evidentemente, pero no todos esos valores. Entonces, el choque entre una cultura y una subcultura y entre el choque entre una cultura y una subcultura delictiva o que tenga algunos antecedentes o que tenga alguna preponderancia hacia la delincuencia, se da cuando los grupos albergan a la vez valores que son contradictorios, ¿vale? O sea, cuando la subcultura alberga valores que son contradictorios con la cultura general. Porque, por ejemplo, la subcultura del delito de bandas juveniles y tal, albergan la ostentación de la riqueza, la ostentación del mérito, la ostentación de lucir buenos coches, buenas cadenas de oro. Pero claro, no comparten el valor de obtener esa riqueza de forma lícita. Entonces ahí es cuando surge el conflicto. Porque ambas culturas dominantes y subculturas dominantes tienen el nivel del logro social, está determinado por la capacidad de adquisitiva que puedas tener. Evidentemente, comparten ese mismo núcleo central que guía la cultura. Sin embargo, no comparten el valor de cómo conseguir esas riquezas. Y ahí es donde se da el choque entre cultura y subcultura. No, vamos bien por la 3. Muy bien, pues la relación entre la cultura y el delito. En temas anteriores hemos visto la relación entre la estructura y el delito, y ahora vamos a ver la relación que hay entre la cultura y el delito. La cultura entendida como valores y normas compartidos. O sea, si nosotros compartimos una serie de valores y una serie de normas, pues evidentemente somos una cultura, no subcultura. Mirad las imágenes, ¿de acuerdo? En las imágenes vemos arriba a unos chicos que no son de Wikipedia o de tal, que no es de no son nadie conocido y algo del estilo. Pero bueno, veis como visten, como tal, en cierta forma, ¿verdad? Comparten unos valores, de la vida, de cómo evolucionar, etcétera, etcétera, y una serie de normas entre ellos compartidas. ¿Veis los de abajo que son una especie de antiguos bots o algo similar, ¿no? Sí, como de Londres, etcétera, etcétera. Y veis la oposición que hay con los otros que están sentados, que son como semi-hippies o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Veis los de pantalón corto y no para militar y semi-neonazi con los otros que están sentados? Unos tendrán unos valores, ¿verdad? Y otros tendrán otros valores. Y unos tienen unas normas y otros tienen otras normas. O sea, en ese es el sentido que tenemos que buscar de la cultura, de valores y normas compartidas. Los valores de los de la izquierda serán diferentes de los valores de los que están sentados. Yo no había caído en los que están sentados hasta ahora, pero bueno. O sea, no creáis que la foto venía por los que están por los otros. He caído ahora. ¿Cuándo veo la posición? Bueno, la definición mayoritaria en la criminología, o la definición como nos puede entrar en un examen, es que la cultura es el conjunto de normas y valores compartidos. Y que por este motivo somos objetivos y reales. ¿Vale? La ostentación de la riqueza, la ostentación de la capacidad de compra es un valor compartido, un valor objetivo y un valor real. Se denota en las marcas, en el oro, en las gafas de grandes marcas, etcétera. Para la sociología de Durkheim y la criminología de empírica, los valores y las normas son propios de las comunidades y se imponen a los individuos por el hecho de formar parte de ellas. Los valores guían o crean una serie de normas sociales que llevan a la acción. ¿Vale? O sea, si tú perteneces a una cultura determinada, y si esta cultura es delictiva, tendrá una serie de valores y normas propias de miedo a la policía, de no delatar a los compañeros, de ostentar riqueza, de gregarismo si perteneces a la parte de la comunidad más baja, de predisposición al delito, que se imponen a los individuos. O sea, que en cierta forma el individuo tiene que vivir con la cultura de la que forma parte, ¿de acuerdo? Esos valores crean normas, que esas normas guían hacia la acción. En grandes generales, en rasgos generales en las sociedades, ¿no? Pero en los aspectos criminológicos, pues existe una componente cultural que puede determinar el delito. Con las definiciones que hemos visto anteriormente, que es lo que pueden entrar en el examen, ¿no? Que es la cultura, normas y marque 3. ¿Sabéis qué tenéis que decir? Que son normas y valores compartidos. La cultura entendida como normas y valores compartidos. No sé si veis esta escena, si la conocéis. O sea, ¿conocéis esta escena? ¿Tú conoces esta escena? ¿Esta cuál es? Está el del Padrino, ¿eh? Está la escena del Padrino, del Padrino 1, creo, en la que el enterrador de la comunidad italiana pide ayuda al Padrino y tal, ¿no? Y recuerdo perfectamente, esta es una de las escenas memorables del cine norteamericano, que iba a decirle que bueno, que había estado un poco alejado de las normas y valores que determinaba el Padrino, que determinaba la mafia italiana, pero que necesitaba ayuda por los problemas que tenía con sus hijas y demás, que había sufrido y tal, bueno, venía a pedirle ayuda al Padrino porque era miembro de la comunidad, y entonces el Padrino, pues, ha estado un poco alejado y tal, pero bueno, es miembro de la comunidad, comparte esos valores y esas normas sociales, tanto los valores de la mafia como los valores de la mafia en aquella época italiana, en Chicago, donde fuera, y comparte esa norma, de ir a hablar con el Padrino, que es el capo de la mafia, ¿verdad? No va a salirse, va a ir a hablar con la policía, o va a ir a hablar con tal, ¿no? Tiene que ir a su comunidad, a donde comparten normas y valores, ¿no? Tenerlo así, ¿de acuerdo? Si os queréis la mente, normas y valores, o valores y normas, ¿vale? Entonces, los valores son una concepción del mundo, una forma de explicar el mundo para las comunidades. Explícita e implícita. Distintiva en un individuo o característica de un grupo, de lo que es deseable, la cual influye en la selección de entre los modos, medios y fines de acción disponible. ¿Vale? Lo que es deseable para los individuos, que están evidentemente influidos por unas normas y valores específicos que son compartidos, orientan hacia la acción. Ponen límites hacia la acción, justifican las opiniones y son deseables. La comunidad italiana en Norteamérica eran católicos, los fines eran compartidos, los límites a la acción no iban más allá de transgredir las normas de los italianos, igual que las normas de los negros o las normas de otro grupo racial determinado. En aquella época había dos o tres grupos, no había más, los italianos, y hay una serie muy, muy, muy interesante que se llama y que la vi yo últimamente en HBO, que era El Padrino de Harlem, donde explicaba así en el barrio de Harlem todas las tribus y tal, el choque entre los italoamericanos y los negros, ¿no? Y cómo interaccionaban en Harlem, ¿no? Está bastante bien. Y viene muy, muy bien acorde con la temática que estamos viendo hoy. Todas estas normas orientan hacia la acción, orientan la forma en la que tiene esta comunidad, por ejemplo, de ganarse la vida, pone límites, justifica sus acciones. Y bueno, ya tiene acciones que evidentemente son deseables. Eso, le dais una vuelta a ustedes, intentad pensar otros tipos de ejemplos, aparte de este, de los italoamericanos que hemos puesto. La cultura entendida como normas y valores compartidos. La criminología de orientación cultural, hemos visto anteriormente la criminología de orientación estructural, y ahora en este tema nos centramos en la criminología de orientación cultural. Estudia las conexiones entre culturas, valores y cómo estas culturas y valores cristalizan el delito, ¿vale? Si antes veíamos cómo la estructura determinaba el delito, ahora cómo los valores y la cultura cristalizan el delito. Los valores que son proclives a estas acciones cristalizan el delito. Y los valores que de forma directa o indirecta también nos llevan al delito. Los valores están jerarquizados y unos tienen más peso que otros. Entonces, a lo mejor, el valor de la ostentación de la riqueza está aquí. Pero luego está el valor de no ser un delator de la comunidad, que está por encima de ostentar riqueza. Y por encima de no ser un delator a la comunidad, está el valor de ganarte la vida con el sudor de tu frente. Entonces, todos estos valores que están jerarquizados y tienen en la escala de valores, evidentemente, en las culturas. Bien, ¿lo veis como este tema es un poco más llevadero? Es más... Hay que entender alguna serie de puntos que cuando hacemos una lectura y tal, pues nos cuesta más trabajo, a lo mejor leemos rápido, no nos detenemos. Pero bueno, estos son más bien que es un poco más llevadera, ¿no? Que las anteriores, donde teníamos más análisis de regresiones, etcétera, etcétera. Y era un poco más complicado. Pero bueno, es un tema más llevadero. Los valores culturales y el delito, la cultura de la pobreza. Entonces, tenemos que tener en cuenta que dentro de esta subcultura está la cultura de la pobreza que definió Lewis como la idea de cultura de la pobreza, en la cual incluía valores prodelictivos. La cultura como un diseño para la vida que se transmite de generación en generación. Evidentemente, no quiere decir que toda cultura de la pobreza sea propicia al delito, sino que Lewis y, evidentemente, los Estados Unidos de Norteamérica, en un momento del tiempo concreto y en un lugar concreto, definió la cultura de la pobreza como un diseño para la vida que se transmite de generación en generación. Es una forma cultural adaptativa que se transmite también de generación en generación. Para Lewis, la pobreza tiene una estructura y una base lógica y mecanismos de defensa sin los cuales los pobres difícilmente podrían sobrevivir. E incluyen toda una serie de valores, toda una serie de indicaciones sociales para que las personas de suburbios, etcétera, etcétera, pues puedan ayudarse en estos tipos de valores para esa solidaridad orgánica de la que hablábamos en mecánica de la que hablábamos al principio, etcétera, etcétera. Pero ahí está la acción para hacérselo dentro de lo que es un poco más fácil las personas con pocos recursos. Las caracterizaciones más importantes son baja esperanza de vida, o sea, el nivel de la esperanza de vida es menor, desempleo, ausencia de ahorro, no hay ahorro, se vive al día. Sobre ocupaciones, viviendas sobreocupadas, baja capacidad para demorar las gratificaciones. Las gratificaciones son aquí, ahora. Si le tocan en los cupones 150.000 o si le tocan en los cupones 3.000 euros, pasado mañana ya no hay dinero, ¿vale? Porque la gratificación es aquí y ahora. Entonces son normas culturales, ¿vale? De estos tipos de cultura que... proclives a la delincuencia. Lewis concluye que puede verse como un intento de buscar soluciones locales a problemas de los que no se ocupan las instituciones y agencias locales, globales, existentes debido a que las personas no son elegibles para ser atendidas, no se puede permitir o simplemente desconfían de ellas, ¿no? Por ejemplo, en ciertos barrios de aquí, de Sevilla y tal, lleno de instituciones sociales, de temas sociales, de otra tal social, de otra profesión social, llegan muchísimos por allí y los propios habitantes de allí, yo recuerdo que decían, wow, parece que, y no voy a poner el acento, me podría poner, pero no lo voy a hacer, parecía aquí que venimos a vernos como en un zoológico. Están allí, van muchos de todo, muchos test sociales, de redes sociales, de todo, y los habitantes de allí dicen, bueno, aquí tal, ustedes venís, y nosotros parece que estáis como en un zoológico, vienen los bichos y tal, y claro, desconfían, estas personas desconfían de este tipo de instituciones, ¿sabéis, no? Bueno, continuamos. Críticas a la cultura de la pobreza. La cultura es vista como una adaptación a las fuerzas estructurales que bloquean las oportunidades. Exceso de determinismo que no deja lugar a la agencia individual. O sea, esta es una de las críticas. Es como cuando el marxismo habla de la religión como el opio del pueblo, cuando el marxismo decía que la religión era el opio del pueblo, lo que quería decirnos es que con las religiones se adecuaban las personas a las circunstancias estructurales y económicas en las cuales habían vivido. Pues la cultura más o menos tiene que ver con esa reflexión del marxismo, de la religión como opio del pueblo, con la superestructura ideológica que conforma la superestructura, la infraestructura, perdón, productiva, en el sentido de que la cultura es una forma de adaptarse, una forma de hay unas fuerzas estructurales que son importantes, que es el nivel de ingresos que tienes, y entonces tú generas una cultura que, como no tienes ese nivel de ingresos, pues generas una cultura a poder adaptarte. Entonces, la cultura no es tan predictora del delito como simplemente es una forma de aceptación o de crear un estatus cultural que determine el delito. Wilson rechaza ver efectos de valores particulares, sino aislamiento social ocasionado por una acumulación de desventajas estructurales. O sea, hay desventajas estructurales de desempleo, embarazos a edades muy tempranas, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues todas estas desventajas estructurales terminan cristalizando en una especie de cultura, pero ¿por qué no hay más remedio? Se critica el trabajo de Lewis, el de la cultura de la pobreza, como servir de apoyo para políticas limitadoras de la movilidad social de los pobres, en particular de las personas de color. Cuando es una especie de justificación cultural de las desventajas estructurales de las personas. La gente delinque porque su cultura les obliga a delinquir. Es que han nacido así, se han criado así. Es que tal, ¿no? Entonces, pues esta es una de las críticas que se esgrime contra la cultura de la pobreza. ¿Veis la foto que hay detrás? ¿Veis? ¿Sabes qué esta foto cuál es? ¿Quiénes son los personajes que están detrás? Puede ser de la izquierda, mi izquierda, tu izquierda también. Es Mike Tyson. Y el de la derecha es Gus D'Amato, su entrenador. Mike Jackson, que fue campeón del mundo de boxeo durante varias veces consecutivas, era un chico del Bronx, ¿de acuerdo? Que cuenta la leyenda que empezó a boxear porque con 9 años o 7 años él criaba palomas en uno de los bloques, criaba palomas y le mataron las palomas otros chicos mayores que él, ¿no? Y pues se les pegó una paliza a todos, una auténtica paliza a todos, y a partir de ahí pues desató su ira con el boxeo y el entrenador italiano, Gus D'Amato, fue el que lo encaminó por el mundo del boxeo. Cuando estoy en la foto, la reflexión que podemos hacer de la foto es cómo la subcultura de la pobreza creó en Mike Tyson una serie de desventajas estructurales imposibles de, o semi-imposibles de salir de ella, que no sea de esta forma. Con el boxeo, con otra serie de tal, en fin. A ver, ¿no? La reflexión que me lleva o que nos lleva la imagen de la diapositiva. Bueno, continuamos. Las preocupaciones centrales y sobre todo con la delincuencia juvenil. Miller habla de un sistema cultural particular, de fuerzas culturales. La cultura de la clase baja influye en elementos prodelictivos, en el sentido de un esfuerzo por acomodarse a la tradición y a sus normas explícitas y implícitas. Miller habla de las preocupaciones centrales, temas que preocupan a los que figuran entre las orientaciones de los jóvenes. Y las dos dicotomías desempeñan un rol clasificador fundamental. Esto lo podéis ver con más detalle en el libro, pero lo que nos viene a decir es que cuando estos chicos de esta edad, lo veis con las pistolas, uno metiendo la pistola a otro, en la oreja, etcétera, etcétera, nacen, se crían con una serie de preocupaciones, como todos. ¿Eh? Como todos. Pero las preocupaciones de estos chicos no es la de ir a estudiar, de desayunar un bolicao o una tal, sino sus preocupaciones son otras, sus preocupaciones son estas, los tiros, en fin, el destacar en un mundo de violento, en fin, lo tenemos que ver desde ese otro punto de vista, ¿no? Desde cuáles son las preocupaciones que dieron la acción de estos chicos, ¿no? De esta delincuencia juvenil, desde la más temprana infancia. Que claro, pues aquí juega un papel fundamental las dicotomías, lo bueno y lo malo, la policía y los chivatos, el tal y lo el conseguir el reconocimiento por la violencia física o no conseguirlo, juega un papel importante estas dicotomías. Los problemas del área de comportamiento infractor de las leyes y del respetuoso de las leyes. Aquí está la dicotomía. O estás a favor de la ley o estás en contra de ella. Y el valor dominante de esa subcultura, de esa cultura general, pero de esa subcultura, de ese grupo de iguales, te influye a meterte en problemas, ¿no? A ser un infractor de la ley. Luego, en esas preocupaciones centrales de los chicos y tal, la dureza incluye la fuerza física, la bravura, el atrevimiento, la masculinidad, ¿vale? Todas esas componentes tan fuertes, tan estructurales para todos los hombres, bueno, y mujeres, pero para todos los chicos, ¿no? Pero en estos niveles de pobreza y de marginación social y tal, quizás sean hasta más centrales, ¿no? En la cría, ¿no? Y en la socialización de los chicos, ¿no? La astucia como un elemento fundamental. ¿Quién no prima la inteligencia? Prima la astucia. El que hace menos y es capaz de conseguir tener un reloj más chulo, una maquinita más importante, ¿sabes? Desde la habilidad de ser mal visto para otro, el ingenio, dominar el engaño, hasta la candidez, la ingenuidad, ¿no? Aquí lo que prima es la agilidad mental sin esfuerzo físico. La excitación, búsqueda de sensaciones, riesgos, cambios. ¿De acuerdo? Todas estas inclinaciones que se dan en las más tempranas edades, ¿no? En la infancia, ya en las primeras adolescencias, ¿no? Se dan todas estas. Las preocupaciones centrales también hay y sobre todo en aquellos grupos de los que se hacía alusión en la criminología empírica, el destino parece que tener fuerzas mágicas y rituales. O sea, el destino juega un papel importante. No importa que estudies, no importa que trabajes, no importa que nada, no vas a conseguir nada. Si consigues algo es por un pelotazo del destino. Sino de un pelotazo, que, no sé, bueno, que lleves un coche cargado de tal y consigas tal, o que tengas un atraco y consigas tal, o entonces da igual lo que hagas para esta subcultura, ¿no? ¿Verdad? Y el valor fundamental es la autonomía, el ser libre, no estar sujeto a componentes sociales que te restringan, ¿no? Y eso es lo que se valora públicamente, ¿vale? Dentro de estos ámbitos. Las preocupaciones centrales estas de la violencia juvenil, veis las imágenes, ¿verdad? Chicos con pistolas y tal, ¿no? Edades muy tempranas, Miller hipotetiza que los jóvenes de clases bajas delinquen porque es el medio más factible para obtener fines, estados o condiciones que son valorados y evitar los desvalorados. ¿Qué delinquen? Porque vas a conseguir éxito, dinero, aceptación social, etcétera, etcétera, de una forma más fácil. En general, y a pesar de todo, los jóvenes prefieren no utilizar la violencia. Evidentemente, porque la violencia conlleva que también a ti te duele. La violencia conlleva que tú puedes ser, tienes que ser ya un tal, muy fuerte. El más fuerte, pero aunque sea el más fuerte, prefieren no utilizar la violencia, porque aunque sea el más fuerte, también David tumbó a Goliat, claro, entonces siempre se prefiere no utilizar la violencia, aunque esté sobrada ella, ¿no? Pero siempre se prefiere utilizarla. Luego había tres patrones de adaptación a la desventaja. Uno, dentro de todas estas preocupaciones centrales de la delincuencia juvenil, pues habrá dos chicos y chicas que con respecto a esta desventaja de ser pobres, de ver difícil poder conseguir el logro social dentro de la cultura dominante, unos se permanecen estables, pues porque carecen de aspiraciones o de posibilidades. Pues dentro de esa problemática, pues se quedan estables. No están, intentan sobrellevar temporal, atacar temporal, lo que puedan, y se permanecen estables. Otros recurren al ascenso social, al abandonar la pobreza, y bien, pues tal, y consiguen ascender socialmente. Muy pocos llegan a hacer a Mancio Ortega, o casi ninguno, solamente a Mancio Ortega, ¿no? Pero bueno, trabaja, esto consigue salir de esta situación de delictividad. Y otros recurren al delito para aumentar su estatus. Bueno, son las tres tipos de adaptaciones que pueda llegar a darse. Bien. Seguimos con sus culturas. Me acuerdo en el actual libro hasta ahora me parece que es el tema 4. ¿El tema 3 o cuál? Tema 3. Ahora sería el tema 4 y una parte que es la que viene al final de la crítica a la. Y esto sería ya, la subcultura sería en el tema 4.
La parte del tema 3 había quedado un cacho, ¿no? O sea, en YouTube.
Sí.
En YouTube había más parte, ¿no? O sea, la parte de. Hay un par de teorías, de hecho.
Sí, lo que pasa es que aquí en esta diapositiva está mezclado tema 3 y tema 4. ¿Vale? Pero vamos, al final la diapositiva y el contenido del libro es igual. Aquí hay 54 páginas que están distribuidas entre el 3 y el 4. La subcultura de la violencia, Wolfgang y Ferracuti, el modelo conjunto inductivo y deductivo. Multidisciplinar, sociología, psicología y criminología. Clínica y psicológica. Concepto de subcultura reciente en ciencias sociales y ambiente. O sea, esta sería la definición de Sade. La definición de la subcultura de la violencia para Wolf de Lobo y Gantt y Ferracuti. ¿De acuerdo? Existen valores y normas culturales en el sentido que evocan respuestas simbólicas, que los valores se encuentran jerarquizados y que en una sociedad dada es cierto que algunos valores reciben una afirmación absoluta. ¿Bien? Eso lo hemos estado viendo hasta ahora. En una sociedad democrática, la democracia es un valor absoluto. Tiene una afirmación absoluta. De la variabilidad de valores que hay en las culturas dominantes es de donde se nace la subcultura. La subcultura se encuentra dentro de un sistema cultural superior, pero alberga patrones y valores particulares que pueden incluso entrar en conflicto y que tienden a provocar un cierto aislamiento de la subcultura. Valores compartidos dentro de la subcultura se reflejan en una conducta esperada. ¿Eh? La imagen. Va, pues veis ahí uno, quizás la bandera independentista, el resto lo veis, es igual, ¿no? Si veis unos pocos de chicos en disciplina semiparamilitar, haciendo un poco así de asemejando una trinchera, en la otra parte hay otra trinchera, y están en cierta forma significando una guerra. Dentro de una cultura dominante, hay una aquí, esta imagen puede asemejarse en una reflexión de la imagen a una subcultura, pero que comparte los mismos modelos culturales. Luego es una parte de la subcultura que, bueno, tiene una serie de valores diferentes. Las subculturas de la violencia incluyen sanciones para que violen las normas culturales, ¿no? Los Latin King y demás, las imágenes que se salen de los Latin King, pues, mal asunto. Los valores se transmiten por un mecanismo de aprendizaje, pudiendo llegar a incorporar la violencia a la estructura de la personalidad de los individuos. Si lo veis en la imagen del Latin King, claro, nadie nace Latin King, sino te vas metiendo, te vas aprendiendo los valores, te empiezas con el primer tatuaje, vas a los cultos, a la iniciación, a los cultos a la muerte, a los cultos a la tal, a ese tipo de yo desconozco porque no soy un especialista en temas de Latin King, pero como esos valores, pues vas aprendiéndolo. Incluso se van instalando dentro de tu cultura. Si tú eres un Latin King, pues, oye, a la respuesta de tal, atizas con un puño americano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una respuesta que se incorpora en la estructura de la personalidad. Estos chicos, pues, seguramente eran bellísimos angelitos, ¿no? Cuando tenían 4 años, ¿no? 3 años, ¿no? ¿De acuerdo? Pertenecer a una subcultura violenta afecta también a la percepción de los contextos en los que se mueven los sujetos. Estos sujetos que están ahí arriba, su contexto geográfico, residencial, el barrio, está determinado porque pertenecen a los Latin King, evidentemente. Lo verán de una forma completamente diferente a la que lo veamos nosotros. Si en ese momento que por ahí estamos nosotros, los Latin King, y que aparezca otra banda, rival, pues tenemos nosotros tú y yo, más los compañeros y las compañeras que estén aquí en online o lo que estéis viendo, acá habrá un grupo de investigadores, uno de Latin King y otro que aparezca la banda rival. Nuestra percepción es completamente diferente, ¿no? De la que tienen los Latin King y de la que tienen los otros, ¿no? Que tienen asimilado la subcultura de la violencia, asimila estos conceptos. La violencia como subcultura es una consecuencia de un núcleo de valores dejajados de la cultura general y que conforma un sistema normativo subcultural. O sea, la cultura general está por una parte y luego esta subcultura. ¿Hasta qué punto no comparten valores los Latin King? Los Latin King porque están aquí, ¿de acuerdo? Con la cultura general. Empecemos por el nombre, Reyes Latinos. Y fijaros en el escudo, una corona de rey, de Reyes Latinos, un laurel. Fijaros, en cierta forma es lo mismo, igual que si yo quito esa corona y ese laurel, pongo un castillo y le pongo una bandera de. O sea, Andorra, por decirlo un ejemplo. Y en vez de Latin King, el reino de Andorra. O sea, por deciros algo. O sea, yo lo que quiero que veáis es que la violencia es una subcultura dentro de una cultura general que comparten bastantes valores. O casi todos los valores. Lo único que pasa es que unos modifican esos valores, puede ser los Latin King, los modifican a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Pero en realidad comparten los valores, el valor del gregarismo, el valor de la racialidad, el valor de la hermandad, X valores, de la solidaridad, X valores, de la oposición al contrario, al otro país, a la otra subcultura. X valores que son parte de la cultura dominante. Por tanto, la subcultura no diverge de modo absoluto con la cultura de la casa de bajado. Absolutamente no divergen. La violencia no es constante, sino únicamente bajo circunstancias determinadas, cuando otros invaden, cuando tienen que defender su territorio de venta de drogas, cuando, etcétera, etcétera, cuando se ejerce la violencia, cuando no pagan los comerciantes locales, etcétera, etcétera, pues cuando se ejerce la violencia. La violencia no es salir y siempre violencia, ¿no? La violencia se ejerce cuando toca defender los valores de esta subcultura. Las actitudes pro-violencia se instauran en los individuos mediante un proceso de aprendizaje que ya hemos visto, ¿eh? Fijaros los angelitos, ¿eh? La mirada de tan cándida que tienen. La subcultura contempla sanciones como la expulsión del grupo para que no recurra a la violencia. Y los miembros de la subcultura no entienden el uso de la violencia como algo ilícito, por tanto no experimentan la culpabilidad. Pertenecen a esta secta, a esta banda, a esta tal, y para ellos la violencia no es algo ilegal. Por tanto, no son culpables. Ellos no experimentan ser culpables. ¿Vale? Para estos autores, el código barbicino de Córcega o la vendetta de Albanova, pues son unos ejemplos, ¿eh? Bueno, podéis investigar en el libro y por vuestra cuenta, son unos ejemplos de las subculturas de la violencia, de la mafia, la cosa nostra, etcétera, etcétera, en Córcega. O la venganza, ¿no? Como valor supremo de la cultura, ¿no? De la mafia, ¿no? Algunos autores, como Erlangen, me voy a perdonar con los nombres, pero es que no sé cómo se pronuncian, es que si es un espanto, si me tengo que hablar de todos estos nombres, cómo se pronuncian, abajo tampoco sabemos, normalmente son norteamericanos, pero puede que sea belga, ¿no? Y cualquiera sabe la pronunciación exacta, así que lo vamos a pronunciar en español, o la transcripción española del nombre, y lo vamos a dejar así, porque si no es un espanto. Erlangen puede decirse que la teoría de la subcultura de la violencia no ha sido testada de forma definitiva. ¿Vale? A ver. Todo lo que hemos estado hablando, según este autor, dice, bueno, vale, sí, eso existe y tal, pero todavía no hemos cogido, no lo hemos testado, no hemos hecho un informe, no hemos hecho un estudio empírico en el cual demostremos que la subcultura es la que determina el delito. El siguiente autor nos habla de diferencias individuales por las actitudes hacia la violencia y por los patrones valorativos subyacentes. Barón encontró relación entre valores subculturales proviolentos y el ejercicio efectivo de la violencia en jóvenes sin hogar. Todo esto ya son los artículos, las investigaciones y tal, que para entrar en más detalle hay que verlo en el libro y está un poco más. Porque esto son normalmente preguntitas de examen, ¿eh? Que digo, dice, oye, ¿encontró Barón una relación entre valores culturales proviolentos y el ejercicio efectivo de la violencia a jóvenes sin hogar? Sí, siempre. No, solamente los jóvenes sin hogar. Todo, tal. O sea, por eso yo aquí le damos un breve repaso y tal, pero como ya sabéis, tenéis que trabajar mucho el texto. Y Cao y Hart, Cao y otros, los blancos utilizan la violencia en mayor medida en casos defensivos que los negros, y en casos ofensivos no había diferencia. La cogen y dicen, casos defensivos, blancos y negros. En casos defensivos, ¿quién ataca más? Los blancos o los negros, los blancos. Casos de ofensiva, blancos y negros. En casos ofensivos, defensa. ¿Quién ataca más? No hay diferencia. ¿Vale? Eso es lo que significa. Más artículos. Sobre los secuestros en Cerdeña, de los secuestradores, su modo operandi no había cambiado, sino que había sido una continuación de una tradición ancestral. Continuidad de un modelo tradicional de la criminalidad. De la criminalidad en Cerdeña. No había cambiado. Cambian las orientaciones, cambian los modus operandi, ¿no? Pero sigue produciéndose el mismo tipo de delito en Cerdeña desde tiempos ancestrales. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Sabéis dónde está Cerdeña? ¿Eh? Pues ahí. ¿Sabéis quién nació en Cerdeña? Napoleón Bonaparte. Era cónsul. Tradición de secuestros por un sistema antagonista al servicio general. y se basa en la agresión, la violencia y la rebelión contra el sistema legal. Otros autores en estudios multinivel de violencia de la escuela se relaciona positivamente con su medio de valores proviolentos. Los estudios multinivel, bueno, donde más, es que quiero explicaros que es un estudio multinivel, claro, que no suena chino, capuchino. Porque dicen estudios multinivel, dicen que quiere decir. Los estudios multinivel, bueno, un ejemplo. El ejemplo más práctico, más básico para que comprendáis el concepto de estudio multinivel es el de la encuesta PISA, creo que se llama PISA, de la encuesta educativa, creo que se llama PISA, ¿no? O sea, en el cual van haciendo, o sea, en educación, ya no en EGB, evidentemente, sino en la educación básica. Entonces hacen una serie de pruebas a nivel europeo para ver los niveles educativos de los alumnos y de las alumnas en la educación básica. Y empiezan desde el primer nivel, que sería la escuela, y ven la respuesta ante matemáticas. Pues eso sería el primer nivel de escuela. El segundo nivel sería de ciudad, las escuelas en los distritos, ¿vale? A ver la diferencia que hay en los niveles de matemáticas en el distrito de una ciudad determinada, en este caso Sevilla, por ejemplo. Luego nos iríamos al siguiente nivel, el nivel provincial. Las diferencias que hay entre los alumnos de matemáticas de las diferentes provincias de Andalucía. Luego del nivel de Andalucía, que sería NUTS 1, al nivel NUTS 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Que ya nos iríamos a nivel estatal. Y luego el tercer nivel sería a nivel europeo, ¿no? Claro, por eso es multinivel, porque vemos las diferencias que hay en matemáticas de los alumnos de las escuelas de un distrito, a las diferencias que hay en la escuela de una ciudad, al siguiente nivel, que lo vemos en las provincias, tercer nivel, que lo vemos en los estados. Por eso son niveles, por eso nos habla que en un estudio multinivel de la violencia, nos va subiendo de niveles, ¿no? De escuela, agrupación de escuelas, distritos, etcétera. Se relacionaba positivamente, vamos, más que nada os he explicado esto del PISA, que sepáis que no suena chino el nivel multinivel, positivamente con su nivel de valores pro-violentos. Smith encontró pruebas de su cultura de la violencia entre jugadores amateurs canadienses, en otro de los estudios que podéis repasar en el libro. Ferguson, la escuela observan que es más probable que en otras una respuesta agresiva reciba el beneplácito de los padres que en otras. ¿Hay diferencias en las escuelas siendo el sistema educativo tan compacto? Pues estos autores, evidentemente, en un momento del tiempo determinado y en un lugar del espacio determinado, encontraron que las escuelas, en una es más probable un comportamiento pro-violento que en la otra. Y por último, estos autores sostienen que trabajadoras callejeras del sexo viven en una subcultura de la violencia, considerando el abuso sexual esperable y semi-inevitable. O sea, viven asimilando ese oficio que están realizando, o oficio al cual se han visto abocadas, irremediablemente conlleva abusos. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí con Malcolm X, el poder, Power, Black Power y Martin Luther King. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Continuamos la semana que viene donde lo hemos dejado hoy. Pues nada, muchas gracias, quedan 4 minutos. Si queréis decirme algo, bueno, voy a finalizar la grabación y si tenéis algún tipo de duda o queréis decirme algo, y nada, os invito a que profundicéis en el libro, ¿vale? Que tengáis estos esquemitas a modo reflexivo, a modo de conceptos así, más sacados, más fundamentales, pero que trabajéis el libro, trabajéis preguntas de examen de años anteriores, y será la mejor forma de que superéis esta asignatura que la gran mayoría de los que se presentan la superan. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?